ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a...
Buenas tardes, amigos, amigas. Dejamos atrás un agosto muy caliente y empezamos septiembre con un día de luto para la democracia de América Latina, para las democracias de América Latina. En 2009 fue el presidente Manuel Zelaya en Honduras, en 2012 Fernando Lugo, presidente electo de Paraguay, y ayer fue el turno de Dilma Rousseff, quien con otro golpe de Estado blando, burdamente camuflado como institucional, fue destituida de su cargo. Contra ella no se consiguió probar ningún delito de responsabilidad previsto en la Constitución. Había sido electa por casi 5 millones y medio de brasileños y fue depuesta ayer por el voto de 61 senadores, muchos de ellos, 49 en realidad, con prontuario penal y denuncias de todo tipo. El nuevo régimen, nacido de la mano del establishment económico, judicial y mediático, no consiguió la mayoría requerida para inhabilitarla políticamente, pero ya anunció sus primeras medidas: ajuste al fondo de jubilados, una ley de flexibilización laboral y fuerte recorte fiscal. Un gabinete de gobierno sin mujeres, integrado por hombres blancos y conservadores. Se cometió así una de las mayores infamias de la historia democrática latinoamericana. A través de una fenomenal campaña de desprestigio del legítimo gobierno votado por la mayoría de la población, este golpe de Estado parlamentario truncó un proyecto de equidad social y democracia política que atenta contra la democracia en el continente. Se ha consumado una injusticia no solo para Brasil, sino para toda la región. Y lo sucedido pone de manifiesto la endeblez de nuestras democracias que autorizan este tipo de maniobras que no tienen nada que ver con la democracia, pero se desarrollan en un marco de aparente legalidad. Dijo el sociólogo Jesse Sousa: el golpe fue contra la democracia como principio de organización de la vida social. Fue un golpe dirigido por la ínfima élite del dinero, que nos domina casi sin interrupciones desde nuestro pasado esclavócrata. Desde entonces Brasil es el palco de una disputa entre estos dos proyectos: el sueño de un país grande y pujante para la mayoría y la realidad de una élite de rapiña que quiere drenar el trabajo de todos y saquear las riquezas del país para el bolsillo de media docena. En el mismo sentido, Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor brasileño y uno de los fundadores de la teología de la liberación, dijo: pensando en Brasil, podemos decir que la mayor corrupción de nuestra historia es el hecho de que las sucesivas oligarquías hayan mantenido a gran parte de la población durante casi 500 años en la marginalidad, y el haber emprendido un proceso de acumulación de riqueza de los más altos del mundo, hasta el punto de que el 0,05% de la población controla gran parte de la renta nacional. La condena de la presidenta Dilma se inscribe en la lógica de la corrupción que se apoderó de gran parte de la casta política. Lo que se hace contra ella es una injusticia sin medida: condenar a una inocente y a una gobernante honesta. La historia no los perdonará. Llevarán en sus biografías el estigma de golpistas, merecedores de una soberana repulsa de los que buscan caminos transparentes y éticos para nuestro país. Como contrapartida en Argentina, y como era de esperar, el gobierno de Cambiemos, a través de su cancillería, manifestó su aceptación al gobierno ilegítimo. En el programa de hoy comentaremos sobre la marcha federal que culmina justamente hoy. Entrevistaremos telefónicamente a Raúl Borgo, citricultor de la zona de Chajarí, al noreste de Entre Ríos. Esto está a 40 kilómetros de Concordia. Y también nos comunicaremos con Montserrat Miño, de Colectivo Solidario. Finalmente charlaremos desde El Espinillo con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, Marcos Filardi. Esto es Alimento y Vida.